Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Estamos acá. Nos acompañen el día de hoy, jueves. Estamos aquí con un invitado muy especial el día de hoy, don Richard Molina, y vamos a hablar un poquito sobre temas de libertad de prensa. ¿Realmente está la libertad de prensa amenazada? Vamos a hablar un poquito de la estrategia de comunicación del actual gobierno. Bueno, ¿cuál es el papel que están cumpliendo los diferentes medios de comunicación? Y también irnos un poquito atrás, ¿verdad? Porque vamos a ver si hay consistencia en cómo los medios se han comportado en los últimos 8 o 12 años, ¿verdad? Gobiernos anteriores y ahorita que está arrancando el nuevo gobierno, cómo realmente está el tema candente, ¿verdad? Entonces, les damos una cordial bienvenida a todos. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Hoy estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Libertad en Vivo y Foro Liberal y también en nuestro canal de YouTube de Libertad en Vivo. Richard, buenas tardes. De verdad que un gusto tenerlo aquí. Estamos muy contentos porque vieras cómo nos ha costado de conseguir un periodista ahí valiente, ¿va? Que venga a conversar un poquito y que hablemos así como dicen a calzón quitado. Rafa, buenas tardes a vos también y bienvenidos
Buenas
al
tardes.
programa. Richard, ¿cómo vas?
Bueno, don Alan y don Rafael, gracias por la oportunidad que le dan al Guardián de participar en este espacio. Estamos muy agradecidos por la oportunidad y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes en esta dinámica que me gusta tanto en lo particular, que es la conversación.
Richard, y contanos un poquito de vos ahí para la audiencia que no te conoce. Háblanos un poquito aquí de vos y cómo están, y bueno, cuál ha sido tu trayectoria ahí periodística, y bueno, y contanos un poquito del Guardián aquí para que todo el mundo esté empapado.
Yo soy periodista de profesión base, soy productor audiovisual y soy empresario. Tengo 27 años de experiencia. Soy pionero en el periodismo digital costarricense. Empezamos en el año 2010, después de haber sido manager en el grupo Extra. Fui periodista. Después de haber sido periodista, fui editor en el área de Extra periódico y luego me pasaron a ser coordinador del equipo de televisión. Una oportunidad que me daba, yo tenía 27, 28 años más o menos y me dieron esa oportunidad y empecé a conocer el tercer medio que conocía, que era la televisión. Ya había trabajado en Radio América Latina, luego había trabajado en periódico, en el diario Extra, y luego me tocó hacer televisión. En el 2010 se acaba mi ciclo y emprendo una con mi socia, Ania Fonseca, mi esposa, y emprendo un trayecto muy bonito que nos ha llevado hasta el día de hoy a completar 12 años de trabajo en torno al periodismo independiente. Es un poco complicado. En el 2010, en el gobierno de Laura Chinchilla, nos decían que no podían darnos la oportunidad de preguntar porque la web no era un medio en el 2010. Y ha sido complejo, pero hoy estamos muy satisfechos. Hemos abierto caminos para muchos. Somos pioneros en el streaming en Costa Rica. Empezamos en el 2017 a transmitir en streaming. En 2018 ya lo afinamos porque estábamos en radio y nos salía carísimo. Y como nos salíamos carísimo, entonces dijimos, no, tenemos que ver qué oportunidades nos ofrece la tecnología. Y efectivamente la tecnología nos ofrecía oportunidades y aquí estamos. Hoy el Guardián es el medio, está entre los tres primeros medios. Hoy estamos entre los tres, podemos estar entre los cinco primeros, entre los siete primeros, pero tenemos ya una tendencia que nos ubica entre los tres primeros. Somos el medio más visible de Costa Rica, el Guardián. No somos advenedizos, ni nos descubrió Rodrigo Chávez, como alguna gente ha querido creerlo. Venimos peleando desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ahora tenemos una oportunidad de que se ha abierto un gobierno que ha dado más oportunidad a los medios no tradicionales, por decirlo así, y que ya usted ve en las conferencias de prensa a gente que pregunta de Notiacosta, gente que pregunta de La Voz de Guadalupe, Tica Visión, y un montón de más que se han ido incorporando, porque en el abanico de medios, yo por lo menos es la primera vez que escucho Libertad en vivo y lo veo. Y estoy seguro que la pluralidad hace que el público tenga una oferta muy bien recibida en momentos donde el contenido lo es todo, compañeros.
Bueno, buenísimo, Richard. Yo creo que importante esa introducción. Antes de entrar ahí en tema, queremos compartir aquí la frase de la libertad. Y dice, la libertad de prensa permite a los ciudadanos la posibilidad de organizarse y crear medios de comunicación independientes del poder gubernamental, en los cuales tienen derecho a expresarse libremente y sin censura. Yo creo que esto es muy, muy apropiado, ¿verdad? Para arrancar la conversación, Richard, porque como bien estás diciendo, yo creo que digamos, en mi opinión particular, ¿verdad? Yo fui creado con el periódico físico, ¿verdad? Lo tiraban a las 5 de la mañana. Pues yo soy de Limón y el periódico llegaba tarde, ¿verdad? Y eso era fatal, ¿verdad? Porque ya el periódico llegara a las 10 de la mañana, ya se había perdido uno todo. Y esa dinámica, ¿verdad? Esa herencia de papá, digamos, de la lectura por los periódicos, bueno, hoy me lleva a mí a estar en este press holder, ¿verdad? Que tienen los periódicos y revistas de todo el mundo. Entonces, yo soy un apasionado de las noticias y de toda esta parte. Pero ¿en qué ha cambiado la dinámica, Richard? Un poquito para arrancar de lo tradicional, como bien lo decís, ahora como que todo mundo tiene fuentes, ¿verdad? Que también es una ventaja, pero a la vez también se convierte en un como una ensalada de frutas, ¿verdad? Porque entonces al final uno tiene dónde escoger, pero la cosa no es tan, ¿verdad? No era como antes que eran dos o tres líneas y de ahí uno esa era la creíble, ¿verdad? Entonces, hablaros un poquito de esa transición y bien lo decís, o sea, fuiste pionero, pero ¿qué te lleva a eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son los beneficios de eso y qué ventajas tenés? Digamos, con relación a un periodismo tradicional escrito, ¿verdad? O en medios, que ahora vamos a hablar un poquito de esa distribución.
Nosotros tenemos la ventaja de ir desventaja, ventaja y desventaja, de ir 5 años atrás del mundo moderno. La evaluación, yo tenía gente alrededor que me decía, hay que ver esto, hay que ver el otro. Siempre tuve la dicha de intentar ver un poquito más allá de lo que había en la cotidianidad. Recuerda que yo convertí a Extra TV en el canal número 3 de Costa Rica. Y no era por la pornografía, no era por eso, sino en noticias. De hecho, siempre me opuse a la porno, siempre me pareció de mal gusto. Un asunto muy íntimo que no debería ser de televisión abierta. Pero por mi espíritu competitivo logré convertir a Extra TV en el tercer canal. Tanto que nos pedían videos y tanto que los llevamos a un lugar como cuando yo ya empecé a ver el fenómeno de la televisión, porque era muy interesante. La televisión, da muchas oportunidades, pero bueno, empecé a ver que en el mundo entero ya la web estaba avanzando y vi que ya había una oportunidad de negocios. Nace de esta forma. En ese momento estaba La Nación, pero estaba muy tímidamente. Estaba Amelia Rueda, muy tímidamente, y nosotros. En deportes estaba Everardo Herrera y Yashin Quesada, que eran deportes. Pero Noticia Viva. No había nada, era una locura, ¿verdad? Nosotros andábamos con un equipo de televisión, un equipo, una cámara digital, una computadora, y andábamos haciendo videos del acontecer y los subíamos al YouTube y a la página que en ese momento era un blog, así lo denominaron algunos, y para mí siempre fue un periódico, pero algunos decían que era un blog, que se llamaba Richard Molina CR. Y empezábamos a dar noticias. Era muy complejo porque no había una penetración de la internet importante y porque no entendíamos mucho. Apenas habíamos llevado un curso con un colombiano y empezábamos a descubrir lo que era la web. Pero había una oportunidad de negocio. Nosotros Habíamos tomado la decisión de convertirnos en dueños de un medio de comunicación porque ya no queríamos ser más empleados y porque ya veíamos que en el mundo entero, abajo en el sur y en el norte y al este y al oeste, el mundo ya se estaba digitalizando. Eso nos dio la oportunidad de negocio. Creamos esa oportunidad de negocio y así es como vemos que podemos ir más allá con un discurso diferente, con un ángulo de noticias distinto. Empezamos a dividir los sucesos por la noticia de actualidad. De actualidad, si hay un suceso importante, lo haremos, pero si no, vamos a tratar de ir al ritmo de la realidad. ¿Cómo cambia esto? Dice usted que vive en Limón. En Limón solo llegaba un periódico, La Extra. Éramos los reyes. En mi tiempo éramos los reyes. En Limón, La Nación llegaba como a las 10 de la mañana y La Extra llegaba. La visión del dueño de La Extra era que a Limón llegara temprano, porque ahí era donde se vendía muy bien, en los puertos. Entonces, nosotros empezamos a ver que había una oportunidad de ofrecer un periodismo diferente. Y así es como nos metemos en estas lides para hacer lo que nosotros sabíamos, hacer periodismo. Nos habían enseñado, eso habíamos estudiado y bueno, nos fuimos para esa vereda y logramos ver que había posibilidades de innovar y habían posibilidades de crear contenidos. Después vino otros medios que han agilizado el paso, pero fueron 5 años, 4 años donde estábamos solos y realmente la vida federal era muy difícil porque las conexiones eran complicadas. Vean, ir a cualquier lado y pegarse de una señal era como pegarse la lotería, era muy complicado.
Richard, y bueno, entonces yo ahí te hago esa introducción porque de la pregunta que nos hicimos hoy es realmente, ¿verdad? En la línea editorial de nosotros es, bueno, nosotros defendemos el principio de la libertad individual y defendemos todo el tipo de libertad, ¿verdad? Entre menos trabas, definitivamente creemos que hay prosperidad, hay libertad, hay intercambio.
Estamos de
Entonces,
acuerdo.
realmente, ¿verdad? Yo hice esa introducción a propósito para hacerle la pregunta. Realmente estamos bajo una amenaza de libertad de prensa, porque yo creo que más que nunca usted puede escoger ahora. No es como antes, como bien decís, hay dos o tres opciones y esa es la línea. Y ya vos decías, no, fue puchi, aquel lado es extremo, ¿eh? Era más amarillista y las fotos y la cosa, y por este lado, eran ciertos intereses que se llamaban, ¿verdad? Entonces, realmente toda esa hablada de que estamos bajo amenaza y pues, pucha, yo veo que todo el mundo habla, todo el mundo dice y hay mucha opción, ¿verdad? Para seguir.
Voy a retrotraer a tu frase inicial, libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa? Lo que ustedes están haciendo ahorita es libertad de prensa. Ustedes les dio la gana a Rafael López y a Alan Canales a invitar a Richard Molina. ¿Por qué invitaron a otra persona? Porque ustedes les dio la gana. Invitaron a un periodista. Esto es libertad de prensa, es tener un medio de comunicación y dar los contenidos que al dueño o a los dueños del medio de comunicación les venga en gana. Eso es libertad de prensa. Cosa muy diferente es la libertad de expresión y el derecho a la información. Ojo, porque el derecho a la información es mucho más amplio. El derecho a la información es un derecho de primer nivel dentro de los derechos humanos y es el derecho de buscar, recolectar, reproducir información. Básicamente lo limitan al Estado, pero debería funcionar para todas las instituciones públicas y privadas, porque es la opción más libre y ustedes, los libertarios, deberían velar porque se cumpla no el derecho, no la libertad de prensa, que es una libertad de negocio, sino que se cumpla por el derecho a la información, porque somos todos los ciudadanos los que tenemos derecho de recolectar, buscar y entregar información. Cuando se habla de la libertad de prensa, es un derecho básico de cualquier ser humano, básico de cualquier ser humano, que es la oportunidad de expresarse de lo que siente, de lo que piensa o a veces de lo que no piensa. ¿Ok? Cuando vamos a libertad de prensa es lo que el dueño del medio de comunicación quiere publicar. ¿Ok? Nadie se le interrumpe. Caso, excepciones, Nicaragua, donde no hay libertad de prensa, Cuba, donde no hay libertad de prensa. En Venezuela no estoy muy seguro porque creo que hay algunos medios que están ahí jodiendo a la
No,
dictadura de
no,
Chávez.
ya cambiaron, por ejemplo, el Nacional El Nacional cambió a digital. Bueno, vea lo que está pasando en la prensa, ¿verdad? Que les prohibieron la importación del papel, pero la ventaja es que contra las redes sociales, ¿verdad? O a través de la parte digital, creo que ahí, digamos ahora, el Nacional, que fue el periódico de toda la vida en Venezuela, ellos están digital. Los canales, por ejemplo, tradicionales, están haciendo streaming, ¿verdad? O sea, no pueden físicamente estar, pero siguen informando.
Y esto Rafael y Alan los jodió. Los jodió. Los mató.
Es que
La
yo tengo una
digitalización.
pregunta para Richard. Es este respecto, digamos, porque se da con el tema de la información, con el tema de la prensa, muy parecido como se da con los bienes y servicios en general. Es decir, y es lo siguiente, digamos, hay estados como el nicaragüense, como el cubano, como Corea del Norte, que el Estado prácticamente monopoliza la información. Si no tienen cualquier este medio que surja, es una oposición a destruir. El gobierno no la acepta, digamos, la excluye. Hay una sola voz. Yo diría que eso, digamos, es un extremo. Pero nosotros lo que vemos en América Latina y en muchas partes del mundo es lo que hablaba Richard al principio de la igualdad ante la ley. No hay una igualdad ante la ley porque así como se dan beneficios para el arroz y para el azúcar y para el cemento, también se dan para la prensa. Entonces, hay ciertas subvenciones, exenciones, pautas por parte del Estado en ciertos medios, que es lo que nosotros llamamos mercantilismo. Es decir, que es una forma como el gobierno utiliza los medios para su propio fin. Entonces ahí excluyen a un montón de gente porque no hay igualdad ante la ley, porque estamos pagando todos los contribuyentes esos beneficios que le dan a esos medios. Por ejemplo, favorecer a la nación con la compra de, digamos, de acciones o con inversiones que se hagan con las pensiones, por ejemplo, o con pautas del Estado. Yo contaba, estaba escuchando Monumental el año antepasado y le decía a ellos, vean, de cada 10 anuncios, 8 eran del Estado, de gobierno. Entonces,
Y el
obviamente,
AIA,
no hablaba mal
la
de,
fuerza y luz.
sí, nunca, no podía hablar mal de que le daba de comer. Ahora surgen estos medios abiertos a donde abunda la información. Y yo creo que eso no hay que tenerle miedo, más bien es una forma de democratizar el asunto, pero también creo que sí hay que, cuando se habla de prensa canalla, ¿verdad? Hay que pensar que realmente, así como hay prensa canalla, hay productos canalla como los oligopolios del arroz, del pollo, de los frijoles, etcétera, etcétera, y del azúcar, también en la prensa se da lo mismo. Entonces, la pregunta mía es esa, es decir, en Costa Rica, sí, nosotros podemos hacer este programa, ¿verdad? Igual el Guardián, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que históricamente, no digo que sea en este caso, en este gobierno en particular, pero históricamente lo que hemos tenido es los partidos políticos tradicionales, como casta política parasitaria, que lo llamo yo, acuerpando a unos pocos medios que son oligopolios, porque están protegidos y porque están bendecidos con dinero que procede del dinero de todos los costarricenses, porque no es el dinero de los políticos, es el dinero de todos los que estamos aquí. Entonces hay una gran manipulación ideológica. Pero bueno, hablé demasiado. Quería como abrir esa vertiente por ese lado.
A mí no me dejan hablar mucho, porque yo hablo tradicionalmente muchísimo y los puedo meter en problemas. Vean, vean. Vamos al asunto. Por eso quería explicarles los tres conceptos básicos. La libertad de prensa, entendamos, es un negocio. ¿De acuerdo? O sea, es un negocio. Es lo que yo quiero publicar, el momento que yo quiera publicar, de la forma que yo quiera publicar. ¿Ok? Partamos de ese propósito. Entonces, aquí hay que entender que la libertad de prensa no se violenta hasta que no se interrumpe la emisión de forma violenta o arbitraria a la ley de un medio de comunicación. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Hoy publicamos en El Guardián que el Ministerio de Salud acaba de apercibir a CREOI de que tienen que cumplir con el funcionamiento, el permiso de funcionamiento sanitario. Lo tienen vencido desde marzo. Ok. Si no cumplen, de aquí al 30, que es viernes, van a clausurar el edificio CREOI. Les pregunto, ¿eso es violar la libertad de prensa?
Para mí no.
Porque no, no, no.
Una legislación que tiene que cumplir, todos tenemos que cumplir, ¿por qué van a exceptuar a un medio? Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Eso sería un privilegio entonces para CREOI.
Eso pasó con Parque Viva. Parque Viva desde el 2014 se abre. En el 2017, como publicamos en El Guardián, porque los papelitos son los que hablan, la manager de Parque Viva le manda un correo a la municipalidad donde dice, el problema se nos salió de las manos, el caos vial es insoportable. ¿Ok? Si desde el 2017 sabían, no hicieron nada, desde el 2014 hasta el 2021, cuando se les cierra la oportunidad del tren, y tienen que acudir a pedir permisos ante el MOP, porque no tenían de otra. Les pregunto, señor, ¿qué tiene que ver la violación de la libertad de prensa con un negocio que no ha cumplido?
Sí, es que ahí es donde...
Parque Viva no es un periódico.
Sí, es correcto.
Aquí, y se supone que el artículo 50, por favor, corríjame si me equivoco, dice que todos somos iguales ante la ley. Pero el problema es que vean cómo se viene a comprobar que hay algunos asuntos. Es que, ¿dónde viene el mote de prensa canalla? De prensa que se hizo los majes por años. A mí no me lo contaron. Voy a contarlo nuevamente. A mí, y esto es solo entre Ignacio Santos y yo. Seguro don Ignacio no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Nosotros sacamos, cuando yo era el director de Extra TV en 2009, un decomiso que le hicieron a Canal 7 por haber violentado el pago de impuestos. Había defraudado impuestos. Nosotros sacamos la noticia. A mí don Ignacio me llamó y me dijo, ¿por qué no me llamó para decirle yo las cosas? Le dije, don Ignacio, ¿para qué yo tengo que llamarlo a usted para publicar algo que hay parte policial? Es que nosotros, yo le habíamos hablado, yo, los medios tenemos que ser los primeros transparentes, nos guste o no nos guste. Y desde ahí empecé yo a ver que había un tono muy particular. No voy a ser santulón. Ahora acabo de ver un comentario de una compañera de un diario que dice, perro que come perro no es buen perro. Los medios no se tienen que atacar. Yo me pregunto, entonces tenemos que atacar a todo el mundo, pero los medios no. Esa es la cuestión. O sea, que yo no puedo anunciar nada, porque si denuncio, estoy siendo traicionero con los otros. Ese es el diálogo que se manejaba. El diálogo era, usted me ayuda, yo le ayudo. A mí nadie me lo contó hace poco. Estábamos en la conferencia de RITV y dos periodistas de medios tradicionales estaban contactados con alguien de una empresa X, no voy a decir cuál nombre, y la empresa X le estaba diciendo, pregúntele tal cosa. Yo estaba a la par de ellos. Eso no se ve.
¿Pero por qué? O sea, Richard.
Permítame para terminar la idea. Porque están aplicando la libertad de prensa. Sí. Están aplicando la libertad de prensa. Es el negocio. Y el negocio tiene que ocuparse de esos asuntos. Yo lo veo válido. No veo problema. Pregúnteme a mí cómo en Estados Unidos Murdoch es el dueño de Fox. Yo quiero que, ¿para qué tiene un hombre multimillonario un medio de comunicación? O Ted Turner, ¿para qué tiene un medio de comunicación? O aquí, don Leonel Baruch, ¿para qué tiene un medio de comunicación? O don Álvarez de Santi Antonio, ¿para qué tiene un medio de comunicación? ¿Qué propósitos? Porque son negocios que dan poder. Porque los medios son poder en sí mismos. Hoy veía cómo Rafael Correa vacilaba al presentador de CNN, porque el presentador de CNN le decía, No, es que los medios tenemos la obligación de controlar lo que dicen los gobiernos. Entonces Correa le decía, ah, entonces son un ente político, porque nos controlan. ¿Y quién nos controla a ustedes?
Sí.
En el caso de la prensa, ¿quién debe ser quien controla los medios? La gente. Ustedes pueden ir a las redes sociales y preguntar qué piensa la gente de los medios. Ese es el control legítimo. Pero si a mí no me importa, y lo voy a señalar, como pasó con la Nación abre gratuitamente las noticias que ellos tienen que publicar a favor de ellos y cobran por todas las otras. O sea, la gente quiere que la gente se entere de lo que ellos quieren decir, lo otro lo cobran. Eso se llama libertad de prensa. Eso está permitido. Eso no es ningún delito. Ojo. Pero están cumpliendo con el derecho a la información. ¿Cuántas notas que ha hecho o cuántas cosas que el gobierno no ha publicado importantes para el país, como el tema del arroz, han sido replicadas por ellos? En el tema COVID, 6 y 7 se peleaban por las conferencias en vivo. Ignacio Santos hacía una ópera prima de media hora en una entrevista para mandar al tema COVID. Y ahora que tenemos un cambio de gobierno que ha generado un rating espectacular, que ustedes, Alex y don Rafael lo saben, no la transmiten. Es libertad de prensa. O sea, no tienen
Sí,
ningún problema. Eso es libertad de prensa. Y yo hacen lo que les da la gana. Igual en El Guardián, yo puedo publicar lo que me da la gana a mí. No confundamos a la gente. Eso es libertad de prensa. Publicar lo que yo quiero. El problema viene si en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud fuera a cerrar CR hoy sin ningún tipo de argumentos. Pero la municipal, perdón, el Ministerio de Trabajo, de Salud notificó y clausuró el Gimnasio Nacional también, que lo publicamos
sí.
en el Guardián. Entonces, o sea, vean qué interesante, cómo se va dando. Claro, a mí me parece que tiene razón Rafael. Ahora viene una época donde esos medios que estaban acostumbrados, si usted ve los 26 artículos que La Nación publicó en contra de Rodrigo Chávez, se dará cuenta que ellos atacaron primero. Ahora el poder es para ejercerlo. Y si usted está fuera del poder, de la ley, lo van a meter en cintura con más ganas. Es que yo lo veo lógico. Si a usted alguien
Sí.
lo trata mal, don Rafael, si yo a usted lo trato mal, ¿cómo va a reaccionar usted conmigo? Pregunto.
Richard, yo creo que has tocado ahí un punto, ¿verdad? Porque yo creo que aquí, te voy a poner el ejemplo. Vamos a publicar aquí esto que sale en La Nación, precisamente del Parque Viva, véalo aquí. Clausura llegó a páginas de principales medios latinoamericanos. ¿Ah? Esto lo publicó La Nación cuando cerraron. Vea La
Eso
Nación de
se llama
Argentina, El Universal.
libertad, eso se llama libertad de prensa. ¿Quién lo escribió?
El mismo periódico, claro.
Un solo periodista de La Nación, Juan Diego Córdoba, el presidente señaló. Lean todos. ¿Y por qué? Este conglomerado de medios es el conglomerado denominado Diario de las Américas, que es el
Sí.
conglomerado de los medios de comunicación que son propiedad de la. Suena muy feo y muy comunista, pero así le dicen, de la oligarquía. Esos medios se parecen a Globo, y todos los demás se parecen mucho a La Nación.
Bueno, es que son los que ejercen poder, si lo ves en los diferentes países. O sea, ¿quién es Globo? En Brasil, ¿verdad? ¿Quién es el Universal en México? ¿Quién es La Nación en Argentina? ¿Verdad? Es un fenómeno que quería, digamos, destacar, porque creo que es importante, Richard, verlo ahí. Este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo
Bueno,
entonces.
y si ves toda
Ajá.
la página, Alan y Richard,
Sí.
ahí los que hacen coro son Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, que pertenecen a la casta política parasitaria. Es decir, que sí, ellos han creado todo este mercantilismo a través de los años, a donde de ahí, han hecho grandes fortunas, no con empresas compitiendo en un libre mercado, sino con favores políticos.
Sí, entonces, bueno, ese es un ejemplo. Veamos esta otra, Richard, vea qué interesante. ¿Verdad? Esta estuvo fenomenal, ¿verdad? Dice, discurso de Chávez contra la nación preocupa a la CIP, ¿verdad? A la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué les preocupa? O sea, ¿cuál es la implicación de la CIP que se pronuncie en un aspecto u otro? Y esta otra, ¿verdad? Que es la mejor. Véala aquí. ¿Ah? Es un ataque personal, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde empezamos con la libertad de prensa, pero ahí empiezan a manipularse, porque por ejemplo uno ve la desproporción, Richard, ¿verdad? Del ataque en, ¿cómo se llama? En toda la campaña electoral fue a mansalva, ¿verdad?
Bueno, quiero decirles que eso es libertad de prensa, ellos tienen todo el derecho.
Claro.
Pero entonces ahora denuncia, ¿no?
Esperen esto.
Ah, no, no, no. No sé
si lo pueden ver ahí.
Claro,
no sé si sí lo pueden ver ahí.
¿Y si lo vemos?
Contratos de televisoras que pagan 10 mil al mes por uso de frecuencias vencerá en 2 o 3 años. Doña Sandra Álvarez, que dice que me manda un saludo muy cordial, me dice que la viendo la libertad de la óptica de Richard y se agarra la cabeza. Doña Sandra, el asunto es que hay ciudadanos que vemos las cosas diferentes. Porque vemos que hay cosas que no están bien. Seguramente, doña Sandra, usted está contenta con el status quo. Yo no. ¿Por qué? Porque el status quo limita a las sociedades. La libertad no tiene status quo. Somos todos iguales. Artículo 50. Pero cuando usted ve que hay televisoras que pagan 10 mil colones al mes, que lo publicó el Guardián.
Yo vi la lista tuya. Algunos pagan 6 mil. Eso es carísimo.
Ya voy a esto. Las televisoras, 120 mil al año, y los enlaces. Teletica, que es el más grande, que tiene 3 canales y como 11 enlaces, paga 6.700.000 y resto al año. Pero las emisoras de radio pagan 6 mil colones en FM y en AM pagan 2 mil. Y hay una emisora que paga 1000.
No, y son del mismo grupo, las Ciudadelas de la Libertad.
Bueno, las Ciudades de la Libertad que las maneja don Andrés Quintana. Bueno,
yo tengo una pregunta, porque independientemente.
Permítame terminar la idea, nada más un segundito.
Okay, está bien.
Un segundito nada más. Entonces, ¿son agentes económicos o no son agentes económicos?
Claro.
¿Tienen parte interesada en el pastel o no tienen parte interesada en el pastel? Ahora sí, Rafael, perdón.
Es que por eso la pregunta mía va en otro sentido. Digamos, a mí me tienes sin cuidado que paguen 10 mil o que paguen 1000 o que no paguen nada. Porque yo creo en la libertad, digamos, de económica. Lo que sí me preocupa es que haya barreras de entrada para unos y para otros no. Es decir, más bien me gustaría que nos explicaras para un ciudadano de a pie. Digamos, nosotros aquí hacemos este programa utilizando los medios, invirtiendo un poco de tiempo.
Rafa, ¿cuánto pagan por hacer este programa?
Mira, pagamos la plataforma de StreamYard por año, pero se la pagamos a alguien que nos preste el servicio.
¿Usted sabe cuánto pagan, cobra uno o paga uno como productor independiente en radio, en una radio FM? $2,000. Esos son $24,000 al año.
Al año.
Claro. Ahí está, esa es la trampa.
Entonces yo le digo a usted, Rafael. Vamos, Alan, Rafael, Richard, vamos y pedimos una frecuencia en FM. Vamos. O pidamos, ahora que se digitalizó los medios de comunicación, vamos y pidamos una frecuencia de televisión. Vamos a ver si nos la dan. No hay espacio. ¿Qué están haciendo? En el caso de las televisoras, cesión de acciones se llama la figura.
Ajá.
Recuerde que la ley de radio y televisión no permite que se vendan ni se, sino
subarrienden ni nada de eso, sí.
No, nada de eso. Y ocurre. Entonces, a mí la pregunta que me nace, igual, yo sí estoy de acuerdo en que tengan que pagar un ingreso mayor porque están disfrutando de un bien que les da un monopolio muy reducido. Porque no es lo mismo que usted llegue a vender con web que llegue a vender con una frecuencia de televisión. No es lo mismo. Hay una inequidad. Entonces aquí yo les pregunto, ¿estamos hablando de condiciones iguales para todos?
No. Entonces, eso sí está limitando la libertad de prensa e información.
Eso lo limita absolutamente. Entonces, aquí hay una limitante a la libertad de prensa, porque, por ejemplo, si yo mañana voy y le digo a Canal 7, quiero que me dé a mí el espacio a las 3 de la tarde, Me gusta el de las 3 de la tarde. Ellos me dicen, sí, claro, con mucho gusto. El espacio es de ellos. El negocio es de ellos. Pero
sí, te cobran, espectro, y te cobran. ¿Cuánto pueden cobrar por ese espacio, Richard? La chef.
Si me lo dieran a mí en Canal 7, me costaría al mes por lo menos unos 10 millones de colones. Sí. Si me lo dieran, y siendo bondadoso, podrían cobrarme hasta 40 millones.
Ahí sí se justifica que ese pago de 10 mil colones es un absurdo. Es decir, tienen que pagar más porque no está democratizado el espectro radial ni televisivo.
Dejémonos de varas. ¿Quién ve, qué canales ve la gente en televisión abierta? ¿El 6 y el 7?
Sí. Eso está en ¿Es automático.
¿Es o no es un monopolio?
Es un monopolio. Creado por el Estado.
Creado por el Estado. Entonces, ¿qué se está...?
No es diferente de Laika, no es diferente con arroz, no es diferente de los favorecimientos que hay. Es igual, mismo esquema.
Nada. Minuto y medio en televisión, en triple A, vale 1,5 millones a 2,5 millones. 30 segundos, una vez. Yo lo único que le digo es que yo estoy peleando y tengo pensamientos diferentes porque alguna gente dice, ¿quieres una frecuencia de radio? No, hombres. Yo en web hoy soy el número 3 y nos hemos desarrollado y estoy seguro que ustedes los va a ver cada vez más gente. Te estamos compitiendo en igualdad de condiciones y aquí el que es mejor y el que es peor es peor. Punto, se acabó. ¿Cómo debe ser natural?
Bueno, Richard, buenísimo. Yo creo que vamos a hacer una recapitulación hasta el momento porque me parece importante. La libertad de prensa es, dependiendo del interés, que cada quien quiera, digamos, empujar, digámoslo así. Cada quien decide qué informa, cada quien. Entonces, todos esos berreos...
El Estado no te limite, digamos...
En el contenido, exactamente. Ya eso es libertad de expresión, ¿verdad? Que era lo que decía Rich. Entonces, la libertad de prensa es un negocio. Usted
tiene una
línea editorial.
Ajá. Pero no es lo mismo. Es decir, es que hay que tener claro esto. No es lo mismo que Daniel Ortega llegue y cierre la prensa por 2 meses porque dijo algo contra el gobierno, ¿verdad? Que, por ejemplo, el Guardián publique algo contra el gobierno o a favor del gobierno o La Nación publique su libertad de prensa. Es decir, son independientes. Ellos publican, claro. Hay una legislación también, porque no se puede, no sé cómo está el tema de difamar, ¿verdad? Que ya
los delitos, la única barrera que hay son los delitos contra el honor, difamación, calumnia, injurias, que se ven en la vía penal. Después de ahí, lo que usted quiera.
Sí, pero eso es parejo para todos.
Pero además, ¿pero para qué yo te voy a difamar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Rafael López y Alan Canales y la gente que, mucha gente, no conocía al Guardián? ¿Cómo funciona eso? Si quieres se los cuento. ¿Cómo funciona?
Adelante.
Se llama visibilidad. Vea, ahorita estamos en un programa que se llama Libertad en Vivo. El Guardián está replicando Libertad en Vivo. Eso le da a Libertad en Vivo visibilidad. La gente que nunca había visto Libertad en Vivo lo está viendo porque hay un medio que los está recolectando y les está haciendo retransmisión. Entonces aquí el Guardián está dándole visibilidad a Libertad en Vivo. Si Libertad en Vivo tiene nuevos consumidores, usuarios, internautas, va a ser porque el Guardián los visibilizó. Y viceversa, mucha gente que ve Libertad en Vivo y nunca había visto al Guardián, ahora puede considerar ver al Guardián. Eso no pasa con los medios tradicionales. Los medios tradicionales no comparten los contenidos de los medios independientes o los medios diferentes a ellos. ¿Se acuerdan de la revista dominical? La revista dominical era todo lo que pasaba en el 7. Yuri Lorena Jiménez sacaba todo lo que pasaba en el 7. Y Canal 7 sacaba todo lo que pasaba en La Nación. Punto. Entonces, hacían creer al colectivo que solo había pocos medios. Yo le puedo decir a usted que hay un medio que se llama El Coronadeño, que tiene 20 años o más. El periódico Mi Gente de Tibás, que tiene más de 25 años. Hay cantidad de programas, pero no estaban visibilizados. Estaban escondidos. Entonces, cuando a vos... esconden, el colectivo no tiene la oportunidad de saber
¿qué estás ofreciendo? Y eso era lo que hacían, no solo era un monopolio por los instrumentos que el Estado se los facilitaba, sino que era un círculo entre ellos. La lleva. Ahora vea, nosotros estamos haciendo un intercambio y entonces Libertad en vivo y el Guardián están conversando de un tema como esto. Es que se ha querido mucho confundir a la gente, pero el problema es que están muy enojados porque se ha aperturado el espectro a través de la web. ¿Qué nos jodió a nosotros? Les voy a contar qué nos jodió a nosotros. ¿Y qué tiene muy molesto a mucha gente?
Que el presidente Rodrigo Chávez dijo un día, yo Teletica no lo veo. ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Don Rafael, ¿usted se acuerda cuando dijo eso?
Perdón, tenía apagado, porque Pedro estaba cantando. Sí, claro, perfectamente.
Y otro día, el presidente Chávez, con quien tenemos una buena relación, y no lo voy a ocultar, desde la campaña, nosotros lo tratamos bien. Cuando él se sienta a la entrevista, yo le digo, Rodrigo, yo no le voy a preguntar nada del Banco Mundial, no me interesa. Ya tema superado, la gente quiere saber cuáles son sus ideas. Le caímos bien, el señor le caímos bien. Tenemos derecho a caerle bien. Le daba a todo el mundo fuego y nosotros le dimos el espacio para que conversara. Porque la línea, la libertad de prensa del Guardián era no hacer réplicas de la nación. Tenemos esa libertad.
Tenemos esa libertad. Le caímos bien y entonces el señor se me acerca. ¿Cómo está, don Richard? Saludos a la gente del Guardián, el medio que yo sí sigo.
Sí, eso estuvo bueno. ¿Saben qué? Vean el Guardián. Qué bueno. La gente empezó
a decir, va, ¿qué es esa vara? ¿Qué es el Guardián? ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Y empezó a visitarnos.
Esa es la patadita que don Rodrigo nos dio y lo agradecemos de corazón. Porque el señor, cuando llegó, le dimos cafecito. Toda la producción se puso súper bien. El hombre cayó en gracia.
Sí. Y cuando nos dijo eso, y ahí, más, no saben, el siguiente consejo de gobierno, ninguno de los compañeros de los medios tradicionales me hablaba. Ninguno. Pero qué vacilón. En el gobierno pasado hubo un medio de comunicación que era PAC, Delfino CR.
Sí, claro. Total.
Delfino es PAC. Sí. ¿Y cuántos de sus colegas se renegaban o renegaban porque ese muchacho era partidario del PAC? Era afiliado. Hay fotos de Diego Delfino abrazado con Luis Guillermo Solís. No.
Totalmente, PAC. Sí.
Entonces, yo pregunto, primero, si nosotros nos hubiéramos declarado abiertamente seguidores de Rodrigo Chávez, no teníamos ningún problema, es libertad de prensa.
Sí.
Ojo.
Sí.
Ojo. Lo que pasa es que aquí hay una hipocresía. La Nación, yo creo que debería haber dicho, yo apoyo a José María Figueres. Yo lo apoyo. Pero pregúntele a la audiencia, vean. La audiencia que ha llegado nueva, está sorprendida. Todos los días el Guardián saca una noticia importante. Todos los días. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahora somos más visibles. Lo hacíamos antes. Nosotros sacábamos un chorizo de Portimotor grande y nadie lo replicó. ¿Y por qué? Un chorizo tan grande como presentar declaraciones juradas falsas para obtener beneficios del Estado, ¿por qué los demás no lo replicaron? Porque era Purdimotor. Aquí eso es libertad de prensa. Ellos tenían el derecho. Yo, Richard Molina, no los podía obligar a que ellos publicaran nada. Era su libertad de prensa. La libertad de prensa no se ha roto en Costa Rica. La libertad de prensa está íntegra. Lo que le está entrando ahora y le están entrando duro es a que la gente se formalice. Y empezando por los grandes. Hoy fue Cere Hoy, mañana antier fue La Nación, después fue el Gimnasio Nacional. Entonces yo me pregunto, de ahí, ¿estaban pidiendo orden? Le están imponiendo. Ahora, hay una canción de Ari Yankee que me encanta, una frase que dice, te voy a dar el mismo cariño que tú me das. Si usted me pone a mí a subjetivizar de que está yéndose la mano a este y al otro, y que aquí, que allá, yo le puedo decir a usted, bueno, eso puede ser una percepción o puede ser una valoración interesante. Pero en el juego del poder, Rafael y Alan, el poder es para ejercerlo.
Sí,
solo los pendejos no ejercen el poder. Ojo, y aquí hay un ejercicio del poder. Punto.
Mira, a mí me llama la atención eso, Richard, porque yo tengo un familiar muy cercano, un tío, bueno, que políticamente, ideológicamente somos diametralmente opuestos, ¿verdad? Él de izquierda completa, ¿verdad? Marxista.
Me hago un segundito, voy a apagar la cámara porque voy a traer agua, pero lo sigo oyendo.
Y entonces conversábamos precisamente de eso, ¿verdad? Que bueno, me dice él, sí. Ustedes pueden cacarear, pueden hacer programas, pueden hacer lo que sea, ¿verdad? Que si no toman el poder, no van a poder hacer nada. Y eso es cierto. ¿Sí? Pues podemos cacarear y podemos decir y podemos hablar aquí todos los jueves o todos los meses de que realmente tiene que llegar esa parte, ¿verdad? Y eso lo hemos conversado un poquito, Rafa, nosotros. Y yo creo, ¿verdad? Desde esta óptica, digamos, para mí, Alan Canales, como un servidor, ¿verdad? Una persona que trabaja en una compañía internacional, etcétera. Para mí, Chávez no está haciendo nada más que gerenciar algo que a nadadito de perro, nadie se mete, todo el mundo tiene un compromiso. El dicho aquel de que la plata es de todo, no es de nadie. Simplemente él está ejerciendo ahorita su poder como gerente, digámoslo así, ¿verdad?
Mira, Alan, no digas eso porque te van a poner chavestruz.
No, no,
Te
no,
van a
no.
poner chavestruz. ¿Por qué?
No, no,
Porque
no.
resulta que el guardián que ha visto, van a bajar el precio del arroz. Bien, lo van a bajar. El chorizo Riteve, lo van a quitar. Bien, van a quitar el chorizo
No, no, no.
Riteve. Y entonces, un grupo entró en pánico porque lo que queríamos que se hiciera, la mayoría, se hizo.
Yo
Vea,
creo que
yo estaba ahí el día
pero
que
digamos,
Chávez me
hablando de
dijo,
poder, ponete
hablando
vos
de
en tu
poder,
empresa, ponete
yo
vos
creo
en tu
que
empresa, Richard. Un segundo, Rafa. Richard, ponete vos en tu empresa. De si vos decidiste emprender, de ser gerente, ser dueño de esta empresa, de este guardián, ¿de qué es lo que tenés que hacer? Gerenciar, direccionar, mandar, delegar, o sea. Vos no podés tener ahí la gente flotando y simplemente no dando resultados.
Pero Alan, pero Rafael, esa era la ecuación perfecta. ¿Cómo un medio de comunicación que es tan visible tiene los permisos vencidos desde marzo?
Bueno.
¿Cómo un medio negocia abiertamente, firma un documento para que el gobierno le lleve la línea del tren hasta su patio? O sea, es que son cosas, tío, ¿cómo los medios no han publicado cuando han escarapelado a todo el mundo y no han dicho, maes, perdón, nosotros pagamos 120 mil colones al año? Muy mal por nosotros, maes. ¿Cuántos?
Bueno, pero eso es la libertad de prensa que estás hablando. Es decir, el guardián
Eso.
lo puede denunciar. Nosotros lo podemos denunciar aquí.
Sí,
Y tal vez
sí.
somos un granito de arena en el universo de la información. Pero esos granitos de arena como que cada vez van siendo más, teniendo más peso. Y uno ve en las redes sociales que hay una dinámica de información que favorece, digamos, los contrapesos. Favorece los contrapesos. Porque a mí sí me preocupa, digamos, mucha concentración del poder. Yo creo que, digamos, que el éxito que puede tener Costa Rica, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, varios. Es el equilibrio de poderes, que el poder está muy atomizado, que nadie sabe quién es el presidente en Suiza. Es decir, y yo creo que entonces la gente está más empoderada y entonces es más difícil que un medio sea tan abismalmente poderoso como La Nación, ¿verdad? Como Canal 7, y entonces hay más libertad. Ahora, eso es una polémica que hemos tenido durante muchos años y consiste en lo siguiente. Bueno, tenemos un país como Suiza, donde el poder está muy repartido, donde hay una democracia muy madura, pero tenemos ejemplos como Singapur, donde hay un chavalo con mano fuerte que llega y ordena el país, un país del tamaño de San Ramón, y lo ordena. Ahora, obviamente yo prefiero Suiza, porque en Singapur se muere este carajo, el dictador. Y el que tienen ahí, y puede venir un. O es lo que pasó en China, por ejemplo, Deng Xiaoping hace una apertura de mercado y se muere, y viene este otro chavo que está ahora, y ya China viene en declive. porque se depende de una persona. Yo no quisiera.
No hay una consistencia, no hay una consistencia.
Yo sé cuál es tu punto, pero liderazgo es liderazgo. Ramas, si vos sos un líder, sos un líder. O sea, es que le vas a decir a Maradona, le vas a decir a Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, mira, deja, soltá la bola, mamón.
No.
Es un líder.
O sea, no, cuando él hace el
seguimiento. La libertad reconoce como principio la individualidad y las capacidades de cada quien, ¿o me equivoco?
Sí. No, es así.
Es así. Voy a esto. Ya me estoy volviendo viejillo y quiero decir esto porque si no se me va. Tengo que estar apuntando las vainas. Vean qué interesante. Y aquí en Libertad en Vivo lo digo. Los medios de comunicación, nosotros tenemos que ser garantes de que haya acceso a la información, una información amplia, una publicidad amplia. Vea, voy a esto, yo sé que es muy controversial porque mucha gente diría, no, es que los medios no tienen que recibir publicidad. Yo le digo, bueno, ustedes están quejando de acueductos alcantarillados, les voy a decir una cosa, una de las entidades que más acompaña a la pluralidad es acueductos alcantarillados, que da un montón de medios. Hay un periódico que se puede llamar La Voz de Aladino y publica cosas de Upala. Para Alan tal vez no sea importante La Voz de Aladino, pero a los vecinos de ahí es importante La Voz de Aladino. Es importante,
claro.
Entonces, si ese medio va a Garnier, si va a cualquier agencia de publicidad que está manejada por los grupos poderosos, es que vean la triangulación que hay. Y resulta que ese grupo poderoso les dice, mira, dame el rating, llegas a cuántas personas, dame todo, le piden la hoja de vida y todo, y no le dan publicidad. Entonces ese medio llega y a su comunidad que está deprimida porque no hay negocios, le puede vender un anuncito a un señor en 5,000 colones. Ojo, ¿y dónde imprimen los periódicos? La pregunta, en La Nación. Ojo, es el único que actualmente está imprimiendo periódicos. Entonces resulta que Acueductos le da un anuncio por 250,000 colones y ese señor usa esa plata para pagarle a La Nación para imprimir su periódico, para informarle a su comunidad.
Sí, todo es una...
Pero resulta, acontece y sucede que en administraciones pasadas le daban 60 millones de pesos a La Nación un mes, a los demás medios cero. ¿Cuál era el propósito?
Sí, hacían mesa gallega ahí, sí, definitivo.
Yo lo único que quiero decirles a ustedes es que los juegos son agentes políticos.
Claro.
No los desconozcan. No tiene nada de malo. La línea editorial de uno puede ser de un lado o de otra, pero debe ser abierta. Uno lo debe decir. Uno debe manifestarlo. Uno debe decir.
¿Vos te animarías a hacer un pronóstico? Yo sé que eso es muy, muy difícil, pero digamos, en cuanto a las posibilidades de supervivencia de los medios escritos impresos.
Vea, en la prensa libre tenía un rótulo don William Gómez, que Dios goce. Cada vez que se muere una persona, se muere un lector de la prensa libre. Cada vez que se muere una persona mayor, se muere un lector. Las nuevas generaciones, vea, a mí me gusta mucho el semanario. Interesante, pero lo leo más en digital. Ahí leo algunos artículos que nos pueden funcionar. La digitalización es una realidad que permite, repito, tener libertad en vivo en ese espectro que la gente puede seguir. ¿Quién va a renunciar a eso? ¿Quién va a renunciar?
Sí, hay que ir adaptándose.
¿Para qué voy a comprar yo un periódico? ¿Para qué voy a comprar un periódico? Para obtener noticias. Pero si el medio perdió credibilidad, que es la sustancia más importante, ¿quién lo va a comprar? Es que nosotros vivimos de la credibilidad. Si no hay credibilidad...
Sí, es la credibilidad y la confianza, ¿verdad? Yo creo que en todo lo que hacemos es eso, ¿verdad? Es vacilón, Richard, es vacilón porque digamos ahora ahí está la tablet y vos sentís y pasás pasas el periódico digital de como si estuvieras leyendo, ¿verdad?, el papel. Pero creo que nosotros los de la vieja guardia, yo a veces compro el periódico el domingo, ¿verdad?, o perdido, por varas, como decís vos, ¿verdad? Porque la sensación y la costumbre desde pequeño fue recibir el periódico, ¿verdad? Se convierte en algo diferente, ¿verdad? Se convierte como en una experiencia. Ahora, claro, el periódico ahora es así, ¿verdad? Acuérdate, el periódico ahora, como era antes.
Rafa decía algo que yo quiero retomar y quiero confesar. No, por favor, no quiero ser deshonesto con la audiencia de ustedes, ni con la mía. Rodrigo Chávez golpeó el status quo. Pero el status quo no desaparece.
No.
Se cambia.
Se va moldeando de una forma diferente. Sí, se va transformando, digámoslo así.
El problema es que estos medios tradicionales están llorando porque están quedando fuera del status quo.
Claro. Pero otros se montan. Eso está clarísimo.
O sea, la gente que hoy está leyendo, por ejemplo, El Guardián, ya mucha gente no lee otros medios. Entonces, no, ese status quo que esos medios tenían está cambiando. Sí. Porque estamos en una revolución muy, muy, muy violenta. Muy violenta. Ha sido una revolución violenta, sin armas, sin balas, pero ha sido violento. Yo estaba ahí cuando Rodrigo Chávez le dijo a la nación, ustedes mienten.
O sea, para los que no son uh-huh. lectores del Guardián, que nos siguen aquí en Libertad en Vivo, ¿cómo accedemos al periódico? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es la forma?
Vea qué interesante, don Rafael. El Guardián es un medio multiplataforma. Yo sufría porque yo le decía a la gente, entre el guardián, ya la gente no lo hace. Somos los medios los que tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿dónde somos fuertes? ¿En TikTok? En TikTok somos fuertísimos.
Claro.
En YouTube somos fuertísimos. En Spotify somos fuertísimos. En la web somos fuertes. Entonces usted nos puede encontrar en todo lo que diga El Guardián. Se mete usted a www.elguardian.cl, ahí está la web, y ahí usted dice, voy para abajo, y ahí ve los canales. Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, 3 páginas, 2 canales de YouTube, 2 canales de TikTok. Ahora hay que estar diversificado. Donde la gente vaya a estar, ahí hay que estar. Es que las realidades cambiaron. El monopolio, es interesante, hay algunos medios que no tienen presencia en esas plataformas. Se quedaron. Y ya las nuevas audiencias, usted no va a sentar un Willilla que le encanta pasar con el teléfono en la mano para que se siente a ver telenoticias al mediodía. No lo va a hacer.
Bueno, aquí nos dice el buen amigo Michael Picado, dice, muy buenos los detrás de cámaras en TikTok. Bueno, hasta eso, Richard.
¿Ah? Ahí está diciendo don Michael Picado, los detrás de cámara. Le encanta a la gente, vengan cosas diferentes. O sea, el periodismo se está retando a ser innovador. Pero estábamos muy bien siendo los perifollados. Mira, yo les voy a contar una anécdota que a todos los medios nos llevaba puta. Perdónenme la expresión, pero ese es el francés adecuado. Resulta, acontece y sucede que en el pasado había conferencias que si no había llegado el 7, no empezaban. No empezaban. Si no llega a Canal 7, no empezamos. En el irrespeto absoluto a los demás medios. Nos faltaba el respeto, nos sentíamos de este tamaño. Ahora vaya a ver la última conferencia que dio Luis Amador en el MOP. El 7 llegó como el bravo del mono de último.
No los dejaron entrar.
Los dejaron entrar, pero se tuvieron que pegar. La realidad ya cambió. Sí. El liderazgo ha querido cambiar eso y muchas otras cosas más. Walter Medina, sí, vea, y aquí hay una pregunta muy buena para terminarlo del status quo. Es que vea qué interesante. Vea, por ejemplo, yo no voy a ser hablador. Es que yo soy de estrato medio. Soy trabajador, soy pulseador. No tengo, mi apellido no es de abolengo, aunque los Molina firmamos el acta en Guatemala, pero no es de abolengo. Tengo un grupo de trabajo pequeñito que estamos pulseando para
formalizarnos cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿a quién me parezco yo? El director del Guardián, ¿a quién se parece? Ya se parece a Alan, se parece a Rafael, es un pulseador. Pero, ¿a quién se parecen los dueños de los demás medios de comunicación? ¿Cuál es su espejo? Entonces, la respuesta es que el status quo le va a permitir a la gente, vean, señores, yo le contesto a todo el mundo. Mi socia me dice, se va a volver loca. Yo le contesto a todo el mundo, trato de hablar con toda la gente, trato de contestar todos los mensajes. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo una obligación, porque la gente está confiando en el trabajo de uno. Entonces yo tengo que hacer mi esfuerzo, aparte de las noticias, de investigar, de muchas cosas, lo que hacemos es eso. Entonces el status quo está cambiando para incluir a alguien que oye y está con la gente. ¿Por qué? Porque yo soy uno de ellos. Es que no es un rótulo, yo tengo un carro 1997, tengo una casa que la compramos con mil esfuerzos. Constituimos la empresita como una pyme y ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Yo no tengo padrinos, diría memorablemente Oscar Arias, yo no tengo muletas. No tengo muletas. Entonces, si no tengo muletas, yo me apoyo ¿en dónde? En la gente. La gente me va a comer. Si la gente cree que nosotros estamos siendo legales, nos va a seguir apoyando. Vamos a seguir creciendo. Ellos ya van a tener una voz. Es que hasta ahora, yo lo quiero decir realmente, yo lo quiero decir. ¿A quién representaban esos medios? ¿Cuál era su status quo? La gente los veía porque no tenían otras alternativas. Ahora la gente puede decir, yo necesito un medio que me represente. Que me represente.
Richard, ahora la gente puede me llama la atención, ¿verdad? Y ya nos está ganando el tiempo, pero quiero pedirte 10 minutitos más porque creo que ha sido muy rica la conversación y muy educativa.
No me van a censurar porque resulta que en una radio me llevaron un sábado, me dejaron hablar y al sábado siguiente me invitaron y ya no me dejó entrar el dueño.
No, aquí estamos en familia. Mira, me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Este canal de Guanacaste, de David Peiti, ¿verdad? ¿Cómo al hombre se les da, pero exactamente, o sea, maldecido, ¿verdad? Es así como, ¿verdad? Pero qué interesante. Porque dice el hombre, voy a poner comillas, me cago en Liberty, me cago en no sé quién, ¿verdad? El hombre muy, muy expresivo, y entonces uno se pone a pensar y dice, mira, qué vacilón, porque lo que vos estás diciendo ahorita es, no nos quieren visibilizar en las cableras, porque tienen realmente ese temor, ¿verdad? De que nosotros haciendo algo independiente y algo que es guanacasteco y algo que realmente está visibilizando los problemas, no nos están dando, digamos, ese chance en las cableras, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que estás diciendo vos.
Ni me hables de eso porque estoy investigando eso y va a ser una bronca con los dueños de las cableras porque estamos investigando eso y las vamos a sacar. Como dice un personaje colombiano, perdóneme el francés, pero va a haber un mierdero. Va a haber un mierdero. ¿Por qué? Sí. Porque sigue demostrándose que la complacencia... ¿Los postes de quién son? ¿Los postes de la luz de quién son?
Son de usted paga, ¿verdad? Son del Estado, digámoslo así, ¿verdad?
¿Usted sabe cuánto pagan las cableras por el poste? 6 pesos.
Sí. Sí, me imagino. Debe estar como las tarifas de 1960.
Exactamente. Entonces, si los postes del alumbrado público son propiedad del Estado... ¿Por qué una empresa como Trivisión no puede estar en cable? Si están usando bienes del Estado.
Claro.
¿Entiendes? O sea, es que no los quieren visibilizar porque significa competencia. Sí. No los quieren visibilizar porque significa que les van a robar audiencia. Porque también tenemos que decirlo, Rafael, te voy a preguntar. Rafael, la libertad no reposa en que todos somos iguales y que cada quien se va a destacar de acuerdo con sus cualidades.
Bueno, eso, en eso creemos nosotros. Eso,
la única libertad que va con la naturaleza del ser humano es la única igualdad que va con la naturaleza del ser humano es la igualdad ante la ley. ¿Verdad? Porque cuando hay igualdad ante la ley, entonces se crean sociedades donde se gratifica el mérito y la suerte, ¿verdad? Las otras sociedades que están basadas, que son las sociedades clericales y las sociedades militares, ¿verdad? Que se basan en la autoridad, van contra la libertad y contra la naturaleza del hombre. Por eso es que tienden a extender la pobreza. Entonces, definitivamente, la igualdad ante la ley es el fundamento, ¿verdad? Ahora, la habilidad que tiene Richard como periodista va a ser que tenga más o menos audiencia. Pero si nosotros queremos, como hacen los colectivistas, que todos sean iguales, ¿verdad? En los resultados, lo que hacemos es matar la innovación, la creatividad y la economía, la destruimos también.
Yo tengo compañeros, yo tengo Camilo Rodríguez. Camilo es un tipo muy interesante, pero Camilo se moría porque lo llamaran a Bailando por un Sueño o Dancing with the Stars. Porque esa era la visibilidad que le daban. ¿Y quién escoge? Aquí hay un hecho. Ok, vamos a llamar a Rafa y a Alan para que hagan una pareja gay de Bailando por un Sueño. Y los meten ahí y todo el mundo los aplaude. ¡Bravo! Esa era la argolla de la cual yo les digo. No te visibilizo, no te invito a ningún panel, no te invito a Estado de la Nación, no te invito a esto, no te invito al otro, te invisibilizo. Todo porque su libertad de prensa se los permitía. Cambió el status quo. Ahora ya no vemos televisión solo, sino que yo estoy viendo, no sé si la han visto, una serie con Michael Keaton en Star Plus que se llama Dopamine, la pastilla de la enfermedad, que es, ahorita se me escapa el término, que está fascinante. Acabo de ver una también ahí con Russell Crowe sobre la fundación de Fox News. O sea, las plataformas dan contenidos maravillosos. Yo tengo la libertad de escoger.
Sí.
¿Quién ve a Televisión Nacional hoy? La pregunta es, ¿quién ve a Televisión Nacional? Si los contenidos que da la televisión, primero te encadenan. Tengo que estar como Sorompo, así. A ver,
no, yo no, en el tele, están dando como de 5 años del IF, no ha crecido, es la misma, ¿verdad?
Bueno, yo se lo digo, porque no invierten en producción nacional, porque les sale caro. Dígame cómo el Guardián ha tenido 2 exclusivas en 2 semanas con 3 periodistas y un productor. ¿Cómo? Porque investigamos y sacamos el diario, por la experiencia que tenemos, por eso, y por eso queremos crecer, por eso queremos tener acceso a la pauta publicitaria de forma democrática. Ya algunos anunciantes privados se están acercando, porque nos han visto más visibles, porque don Rodrigo ve el Guardián. Claro. Eso nos salvó, no lo vamos a ocultar.
Voy a poner algo aquí para ir cerrando, Richard. Los tengo identificados, ¿eh? Esa es una.
Qué bárbaro.
Y la otra para cerrar, que me llamó la atención, salió un día de esto, Richard, ¿verdad? Para irnos un poquito atrás. Yo no sé qué pensás vos en los últimos gobiernos PAC, pero ahí resulta ser que también, vea qué curioso, la ley Mordaza, que los encargados de prensa, que la libertad de prensa se empañó en gobiernos del PAC. ¿Qué opinión tenés vos, verdad? Porque sí estamos en una revolución, de acuerdo. ¿Pero qué pasó en esos 8 años?
¿Qué te digo? Nosotros nos autocensuramos. No se podía trabajar, con el PAC no se podía trabajar.
¿Por qué?
Porque no se dejaba, porque no te contestaban las preguntas. ¿Por qué nosotros ahora estamos sacando exclusivas? Porque el mecanismo de prensa es más ágil. Porque los jerarcas dicen, démosle acceso a la información, abrámonos, veamos a ver cómo funciona esto. Es eso. En esos gobiernos, y estos que ahora están diciendo que se afiliaron a un concepto, se olvidan que ellos fueron los que publicaron lo que usted acaba de indicar. Bueno, o sea, yo no los entiendo. Deberíamos estar, pero quiero decirles una cosa. En las conferencias de prensa del PAC, preguntaban tres. Preguntaba, ¿un electrónico seré hoy? ¿O otro medio? Ah, o Amelia Rueda.
¿Y el regional?
Preguntaba, nada de regional, no existían. Radio Colombia. Monumental no, porque nunca iban a las conferencias. Monumental nunca ha ido a ninguna conferencia.
Randall Rivera dijo, no vamos más.
Y además, antes de ir, ellos nunca han tenido la dinámica de salir, todo lo hacen de oficina, eso estilo, punto. Y una televisora era el 6 o el 7, y a veces le daban pelota 42, nada más.
y los independientes, y yo decía, yo, no, usted póngase de acuerdo con ellos. De acuerdo, sí, sí. ¿Cómo me iba a poner ideológicamente? ¿Cómo hoy? Vea, hoy le pregunté a Nogui Acosta, ¿qué hay detrás de que los diputados de un grupo no quieran promover los eurobonos? ¿Qué me contestó? Hay un negocio millonario, porque hay que pagar 1,000 millones de dólares en enero, y si no se vende los eurobonos afuera, se tendrá que negociar aquí, al precio que nos pongan. Entonces, ¿ustedes lo vieron en otro lado?
No.
Entonces, esa es la respuesta. O sea, hay preguntas que los demás no van a plantear porque no tienen la línea editorial de uno.
Sí, 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 así
entonces
es.
Entonces, no te dejaban tener ese contacto ni esas ideas. Yo le pregunté a la ministra, cuando era ministra de Hacienda, en la actual. Señora ministra, la última pregunta. ¿Usted cree que los empleados públicos son los responsables del déficit fiscal? Y me dijo, no, los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal. Ustedes no lo vieron. Porque estábamos invisibilizados. Ahora la cosa se ha aperturado, ahora tenemos un nuevo rumbo, y yo creo, a mí, yo que aplaudo la libertad, sé que esos muchachos son superables, sé que esos medios son poderosos. No sé, vamos a ver cómo nos va.
Y para investigar, Richard, digamos, si vos llegas a acueductos, por ejemplo, o al ICE, que había como un hermetismo, ¿verdad? Que no se podía.
En el ICE no se podía nada, el ICE no había forma. No había ninguna forma.
¿Qué sentís hoy?
Hoy siento que todavía no hay un cambio profundo. Todavía hay una estructura establecida, enraizada, muy profunda. Yo estoy investigando un tema que no les puedo adelantar. Me ha costado, no saben. Y alguien de adentro me lo dio. Y yo he intentado entrar, pero no. Entonces me va a tardar un poco. Para mí el ICE está lleno de pus.
Ah, sí.
Nada más que reventarlo, tocarlo un poquito y va a hacer ¡puf!
Es un divieso eso ahí. Sí, sí, es un divieso. Totalmente. Bueno, Richard, yo creo que abusamos un poquito del
nos
tiempo.
Nos quedamos cortos. Y
nos quedamos cortos, pero eso es bueno porque en un próximo programa volvemos otra vez y tocamos temas más.
¿Estás seguro que me van a invitar?
No, buenísimo. No. Esta es la clase de tertulias y de conversaciones que nos encantan porque yo creo que tocamos temas de una manera objetiva y educativa, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que participaron hoy.
Permítame hacer un aporte. Aquí está mi querido compañero Alexander Alberto Brenes. Él es de Noticias en Línea de Puriscal. Al muchacho le nació llevarle chicharrones al presidente.
Sí.
Le nació. Agradecido que lo dejaran llegar a una conferencia de prensa. Él es el presidente de la Fundación de Medios Independientes y Alternativos. Y dijo, yo voy a llevar chicharrón de mi tierra para que él visualice Puriscal. Ustedes no saben lo que se han comido ese pobre muchacho por haber hecho eso. Esos mismos en Twitter, los intelectualoides del Twitter, diciendo, ¡ay, qué bárbaro los chicharrones! ¡Que aquí, que allá!
Bravo.
¿Y por qué? Y eso no es cortar la libertad de prensa. Noticias en Línea utilizó el chicharrón para acercarse a la gente. Y entonces esos que dicen que la libertad de prensa se tiene que respetar a mares estaban respetando un método de libertad de prensa. El problema fue que yo le dije, ¿sabe cuál fue el problema suyo, compa? Que usted trajo chicharrón y aquí lo que les cuadra es el chorizo.
Sí, no llevo chorizo de allá, de Puriscal. Qué buenísimo también. Bueno, Richard, de verdad que agradecidísimo por el llamado.
Gente, están viendo el programa Libertad en vivo, que se transmite, ¿qué días, compañeros?
Estamos haciéndolo una vez al mes, Richard. Estamos haciéndolo una vez al mes, los jueves. Normalmente jueves 6 p.m. Ahorita tenemos un temita ahí logístico, ¿eh? de compromiso, más que todo laboral, ¿verdad? Que no nos permite. Antes lo hacíamos semanal.
Estuvimos 2 años todos los jueves.
Todos los jueves 2 años estuvimos ahí. Pues, ahorita estamos apúntense. Un poquito espaciados porque...
Apúntense. Pues,
sí.
Estamos y si ahí. No, nosotros los cobijamos en la plataforma del Guardián y bienvenidos sean. Ve, aquí dice Alexander que fue el marketing del chicharrón para el cantón de Puriscal. No claro. Se imaginan ustedes la alegría que uno ver a viejitas como dos compañeras que llegaron de La Voz de la Pampa y el Sur Sur, viejitas que habían perdido la esperanza,
que sí, les voy a ser honesto, anda pulseando a ver si les dan el anuncito para sacar el periódico y para comerse el bocadito.
Pues está
Yo sé que no
bien.
debería existir eso, pero esas son realidades que existen en nuestro país y son gente que la pulsea. Entonces, si es gente que la pulsea, ay, bienvenidos sean, compañeros.
No,
Si
no,
hay
así es.
60 millones para un medio por mes, no puede haber 300 mil pesos para una señora que tiene un periódico.
No, no, y que realmente genera un impacto en la comunidad, ¿verdad? Que eso es lo que hablas vos. Richard, yo creo que rescatemos bastantes conceptos del día de hoy y muchas gracias porque creo que nos has dado aquí una enseñanza fuertísima, ¿verdad? ¿Qué es libertad de prensa? ¿Verdad? No es lo que la gente piensa, ¿verdad? Una cosa es libertad de expresión, ¿verdad? Es un concepto completamente diferente. Y yo creo que lo que generó impacto hoy en este programa, Richard, es lo que llamas vos ser visible o estar invisibilizado. Y ahí es donde viene toda la maquinaria, ¿verdad? De estos medios poderosos que tienen realmente una agenda empresarial, ¿verdad? Porque vos pusiste, bueno, este señor que ya sabemos por qué anda aquí, y aparte de los alquileres, tiene esto, tiene el otro, tiene un medio, ¿por qué? ¿Verdad? De definitivamente porque el poder es lo que efectivamente hace que las cosas se muevan de una u otra forma, ¿verdad?
Y te
Eso es.
sumo, Alan, y te sumo, un medio que no le va a dar 30 mil dólares de ganancia, un tipo que se dedica al banano, que gana miles de dólares, ¿para qué tiene un medio? Ah, de
Sí,
pronto
pero
se volvió una hermana a la caridad.
bueno, ahí es
O
donde está el tema.
otro que tiene un banco que le deja millones, tiene un medio, y que le deja ¿cuánto? ¿Pesetas? ¿Para qué?
Exactamente. Entonces yo creo que aquí, y para todos, ¿verdad? Porque hoy el programa era, realmente está bajo amenaza, la libertad de prensa, definitivamente no. Todo ese enredo del Parque Viva y todo eso son negocios completamente aparte, ¿verdad? De libertad de información y expresión, es pura basura y
Mira,
han querido confundir,
yo vendo
¿verdad?
café y la municipalidad me dijo, hasta que usted no abra una puerta al lado lateral de su casa y ponga un establecimiento, no puede vender café, no estoy vendiendo café, porque no he podido montarla. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Violentando la libertad de prensa. Y mañana los invito a que le den cobertura.
Lo apretan de una vez con el, ¿cómo se llama? Con la patente por adelantado, que hacen que hay que pagar el impuesto un año, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces yo creo, Rafa,
Exactamente.
que ha sido muy rico la conversación hoy porque esto nos da realmente una esperanza, ¿verdad? Yo creo que nosotros aquí, Richard, para contarte y finalizar, de Rafael y yo y otro compañero Julio Alvarado, estamos cabreados realmente con este tema de que no hay posibilidad de que la gente, ¿verdad? Pueda conocer, digamos, por lo menos una línea, ¿verdad? Y nosotros que creemos en la libertad, nace este espacio para difundir las ideas de la libertad. Ese es el objetivo y esa es la línea editorial nuestra. Y entonces dijimos, no vamos a levantarle el rabo a aquellos, ¿verdad? Ni a estos. Vamos a mantenernos firmes en la difusión de las ideas de la libertad. Y creo que para este tema de las elecciones, ¿verdad? Sin tomar partido, dimos espacio, pero simple y sencillamente a los que estaban en la línea que nosotros creímos conveniente. Y
Eso se llama
creemos que
libertad de
hemos
prensa,
contribuido.
libertad de prensa, valiosísimo.
Libertad de prensa, ¿verdad? Y no entramos en un tema de debate, no, no, queríamos difundir y educar y que cada quien tomara partido.
Para finalizar, hay tres formas de callar a la prensa. La cárcel, como ocurre en Nicaragua, la muerte, como ocurre en México, o el hambre, como ocurre en muchos lugares del mundo donde le limitan la posibilidad de tener financiamiento. Si queremos una prensa independiente, tiene que tener estas tres posibilidades eliminadas. Que tenga acceso a la democratización de la pauta, que tenga la oportunidad de ejercer el derecho a la información, la libertad de prensa sin ningún tipo de temor, y que nadie le vaya a poner una pistola como le hicieron a Parmenio Medina o a Ivania Mora por hablar lo que ellos consideraban que la libertad. Recuerde que en nuestro país hay muertos por libertad de prensa también.
Richard, y
Bueno.
te hago la última pregunta. ¿Te han amenazado a vos?
Sí, claro. Uf. Alexander Méndez te puede contar.
Sí,
Porque
sí, sí.
también él salía embarrado. Él salía embarrado. Esto es un negocio complicado, muy peligroso. Ahora antes de, en realidad, salir, estábamos publicando lo de Cere hoy y nos preguntábamos, se los voy a confesar, puña, lo publicamos.
Y decíamos, ¿cómo? Un medio que publica que el año pasado le cerraron la soda, la Juanita, la Pepita, la Margarita, cerró todo porque estaban incumpliendo la ley. Y nosotros teníamos como dudas, decíamos, no, los medios tenemos que ser transparentes hasta que duela. Como dice, yo soy cristiano, hay que dar hasta que duela y hay que ser transparente hasta que duela. A veces hay gente que es majadera, no, pero de eso, eso se trata.
Hacer lo correcto duele, así es.
Así es. Así gracias, es. Muchas gracias.
Richard, muchas gracias a vos. Rafa, buenísimo el programa y muy agradecido con Richard. Y a todos los que nos acompañaron hoy aquí en Libertad en Vivo, les agradecemos montones. Pueden visitarnos en Libertad en Vivo, en nuestra página de Facebook y el canal de YouTube, esperando que este programa ha sido de su agrado. Si no lo pudieron ver hoy en vivo, pues ahí van a quedar en las diferentes plataformas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de Libertad en Vivo. Hasta pronto. Un abrazo grande.